Joe Biden se equivoca con respecto a la política sobre Cuba, afirma el presidente Trump.
Artista Luis Manuel Otero Alcántara califica de aberrante la actuación de la policía contra la población cubana.
Bomberos siguen batallando contra los incendios forestales en la costa oeste de Estados Unidos.
Opiniones favorables y duras críticas tras la elección del cubano-americano Mauricio Claver Carone al frente del Banco Interamericano de Desarrollo.
ONG venezolana denuncia el asesinato de más de 1.600 personas en el primer semestre de este año.
No cesan las protestas en Bielorrusia para exigir la renuncia del dictador Alexander Lukashenko.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, amigos oyentes. Hemos comenzado ya esta emisión informativa, la primera en el día, aquí en Radio Martí, en esta jornada del lunes 14 de septiembre. Como siempre, en el control de audio, Teudy Giró, la producción es de Exilda Arjona, Adriana González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y aquí ante el micrófono, en la presentación de las noticias, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Ha vuelto a referirse a Cuba el presidente Donald Trump. En Twitter, ayer escribió que su rival demócrata Joe Biden ha sido terrible para la comunidad hispana y que se equivoca con respecto a Cuba y con respecto al exilio cubano.
Dijo en ese sentido que Biden está buscando la ayuda del senador y ex candidato presidencial Bernie Sanders, a quien describe como alguien que ama a Fidel y Raúl Castro. Eso no va a funcionar, subrayó Trump.
Trump también recordó que los cubanos de Miami le otorgaron el galardón Bahía de Cochinos en reconocimiento por todo lo que ha hecho por la población cubana durante su mandato.
En semanas recientes, Biden ha criticado la política de Trump hacia Cuba y ha dicho que apoya revertir varias medidas y fomentar un acercamiento entre las dos naciones, como ocurrió durante la administración Obama.
Mientras en Cuba, la más reciente detención era la del Luis Manuel Otero Alcántara, el artista audiovisual que tras ser liberado de la estación policial de La Habana Vieja, donde estuvo detenido varias horas, calificó de aberrante la actuación de la policía contra la población cubana.
El artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara calificó de aberrada la forma de actuar de la policía contra la población cubana.
Los policías verdaderamente andan por la vida así en Cuba, reprimiendo, golpeando. La policía anda así, violenta, agresiva, reprimiendo, golpeando, multando con precios exorbitantes. Es una aberración lo que pasa ahora mismo con la policía en Cuba. Así andan ellos, más allá de que yo sea activista. Ahora, en el caso de nosotros, sí creo que la seguridad de Estado tenía las manos metidas en esa situación. No hace ni 4 días que vino a buscarme por la marcha de los girasoles y ahora pasa esto, de aniversario de San Isidro, entonces no es tan casual.
Otero hizo estas declaraciones a Radio Televisión Martí poco tiempo después de ser liberado sin cargos en la medianoche del sábado, tras pasar varias horas encerrado en la estación policial de La Habana Vieja, con el pretexto de que tenía puesta la música demasiado alta.
Yo tenía puesto música dentro de mi casa, celebrando el aniversario de San Isidro, y varios vecinos aquí del mismo barrio San Isidro habían entrado, inclusive aquí estaba Michael Sorbo, estaba Anameli, la policía estaba fuera de mi casa. Somos la entidad, no, la música, vamos a la unidad. Y yo dije, bueno, va a venir hasta la unidad.
En la estación policial, Otero Alcántara fue esposado y golpeado cuando discutió con agentes por el maltrato a la curadora de arte, Anamelis Ramos, quien había ido a la dependencia del Ministerio del Interior a interesarse por el artista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Otero Alcántara ya había sido detenido el martes durante varias horas cuando salió a protestar en la calle frente a su casa en respuesta a la convocatoria de la Revolución de los Girasoles.
Por otra parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió a los líderes europeos interceder en favor del preso político Silverio Portal Contreras, quien se encuentra en grave estado de salud. Desde Madrid nos llega el informe con Michel Suárez.
El organismo con sede en España envió cartas a Josep Borrell Fontelles, jefe de la diplomacia europea, y a David Sassoli, presidente de la Eurocámara. En ambas denuncian que el preso político Silverio Portal Contreras, de 57 años de edad, sufre diversas enfermedades graves e incluso ha padecido un accidente cerebrovascular en la cárcel. En declaraciones a Radio Televisión Martí, Jaxis Sires, director de estrategia del organismo, explicó los detalles de la petición.
Al Parlamento Europeo le hemos solicitado que haya una manifestación de solidaridad con Silverio y con su familia, mientras que a la diplomacia europea le hemos pedido que haga gestión ante el gobierno cubano para lograr su inmediata liberación.
La denuncia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos indica que se desconocen detalles específicos sobre la salud de Silverio Portal, ya que los familiares no han tenido acceso a su expediente médico.
No se justifica desde el punto de vista jurídico ni humanitario que Silverio permanezca en la cárcel en este momento. Recordemos que su detención fue declarada arbitraria por Naciones Unidas y que a favor de él hay una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Portal Contreras fue detenido violentamente en marzo de 2018 en La Habana cuando participaba en una protesta pacífica con un cartel que decía "No más muertos por derrumbes". Entonces fue condenado por supuestos delitos de desorden público y desacato a la autoridad.
Creemos que la Unión Europea debe sumarse a este esfuerzo de solidaridad internacional pidiendo la liberación inmediata de este prisionero político.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y de la situación que afronta en la cárcel Silverio Portal Contreras al acoso que recibe el reggaetonero cubano Jorge Hernández Carvajal, conocido como Jorge Junior, ha sido señalado por el Instituto Cubano de la Música como irresponsable por una actividad festiva que supuestamente realizó en su casa el 10 de septiembre.
También fue multado con 3,000 pesos, según informó el cantante en su perfil de Facebook.
La sanción económica que Hernández Carvajal dijo que no pagaría fue impuesta bajo el decreto 14 de este año, el cual define infracciones contra la higiene comunal durante la pandemia. El director del grupo Los Cuatro negó que hubiera celebrado una fiesta en su hogar y criticó a los periodistas oficialistas que, como Paquita de Armas Fonseca, lo denunciaron públicamente.
Según el intérprete de música urbana, está decepcionado porque después de haber hablado con el Instituto de la Música y darle sus argumentos, al día siguiente el organismo publicó un comunicado señalándolo como irresponsable.
Organización de cuenta apropistas busca soluciones ante la crisis que enfrenta el sector, lo que beneficiaría también a la población cubana. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Ante la vulnerabilidad en que se encuentran los emprendedores privados debido al cierre por la pandemia, la coalición de cuentapropistas de Cuba está trabajando ya en la elaboración de un proyecto para unir a los diferentes sectores empresariales sin la intervención del Estado, informa el coordinador de la organización en el occidente del país, Esteban Hernández.
Esto es un trabajo que estamos haciendo nosotros desde C3, tratando de potenciar las posibilidades que hemos visto que existen en las comunidades para demostrarle al gobierno que se puede hacer en un territorio, en una localidad, un microproyecto para el encadenamiento productivo donde el campesino, un productor de productos agrícolas, vincularlo con uno que tiene una cafetería, que tiene una paradar, con el transportista que le busca los productos, con la mini industria para procesar, que al final van a redundar en más ventas al pueblo, más empleo, es decir, que se va a recuperar un poco la situación que tenemos. Hoy estamos trabajando cada uno por su parte y eso nos limita, nos afecta, y estamos tratando de unirnos para organizar el trabajo.
Para el economista y politólogo Enix Berrio, el gobierno no tiene respuesta para la crisis actual y es contradictorio el hostigamiento que está sufriendo el sector privado.
Desde el mes de marzo de este año en Cuba, las personas más afectadas han sido mayormente los trabajadores por cuenta propia, sin garantías de ningún tipo. El único elemento que pudiera sacar este país un poquito a darle oxígeno es justamente el trabajo por cuenta propia.
Ya la coalición trabaja en busca de recursos para establecer los mecanismos necesarios con el propósito de lograr sacar de la crisis a los emprendedores privados, señala Esteban.
Bueno, estamos elaborando las bases para buscar algunos recursos que permitan que tengamos aseguramiento logístico para poder hacer lo que queremos. Estamos identificando las comunidades, tenemos varias propuestas para después entonces concretar la idea. Y la gente estaba muy expectante con esto porque le da más seguridad.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mientras tanto, una investigación del semanario francés Le Point critica el desempeño de los médicos cubanos desplegados en Martinica.
El diario digital 14 y medio reporta que con el título El misterio de los médicos cubanos, el reportaje muestra cómo la integración de los sanitarios ha sido lenta.
A pesar de que eran diplomados en medicina, dice el texto de Le Point, carecían de habilidades para ejercer en Martinica.
El director del Centro Hospitalario Universitario de Martinica, Benjamin Garil, ha señalado que en ciertos servicios ayudan, en otros no aportan nada, por la falta de nivel de francés y de conocimiento de la farmacología.
La publicación también pone en duda el salario de los sanitarios y dice que es todo un misterio. En términos numéricos, dice la revista, el convenio es muy opaco.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:11. Aquí en Estados Unidos hay verdaderamente una tragedia en la costa oeste porque los incendios forestales que arden en los estados del Pacífico, California, Oregón y Washington, han provocado la muerte de al menos 35 personas en toda la región, además de destruir miles de hogares, negocios y poblados.
El humo y las llamas se han combinado para envolver las ciudades de San Francisco, Seattle y Portland con algunas de las peores calidades de aire del mundo que han puesto en peligro la salud de millones de habitantes.
O sea que el humo de los incendios cubre la costa oeste estadounidense al tiempo que los bomberos combaten estos incendios. El gobernador de California, Gavin Newsom, ha dicho en reacción a los fuegos que no tiene ninguna paciencia con los que niegan el cambio climático.
Dijo que el debate sobre el cambio climático ha terminado. Simplemente vengan a California. En Oregon se han quemado en la última semana el doble de hectáreas a que la media anual de la última década.
La gobernadora de allí, de Oregon, Kate Brown, ha dicho que esto no va a ser un evento aislado. Desgraciadamente, agregó, es un aviso del futuro.
En el estado de Washington, el gobernador Jay Inslee, que se presentó a las primarias demócratas con un programa centrado en la lucha contra el cambio climático, ha empezado a llamar a los incendios forestales incendios climáticos.
Según tenemos entendido, el presidente Donald Trump visitará California en el día de hoy para documentarse un poco más acerca de los fuegos forestales. Ha recibido las críticas en las últimas horas, sobre todo el gobernador californiano, en el sentido de que Trump sigue negando, dice Newsom, Gavin Newsom, el cambio climático. Hablando de Trump, es hablar de elecciones. El exalcalde de New York y ex aspirante a la presidencia, Michael Bloomberg, va a gastar al menos 100 millones aquí en la Florida para ayudar a elegir al contendiente de Trump, al candidato demócrata Joe Biden.
Según el Washington Post, la medida constituye un aporte económico que podría remodelar la contienda presidencial en un costoso estado central para las esperanzas de reelección del presidente Donald Trump.
Y Bloomberg decidió enfocarse aquí en la Florida luego de que surgieran informaciones de que Trump está considerando gastar hasta 100 millones de su propio dinero en las últimas semanas de la campaña, según anunciaron asesores de Bloomberg.
Al presentarse con varias opciones sobre cómo cumplir una promesa anterior de ayudar a elegir a Joe Biden, Bloomberg decidió que enfocarse en la Florida era el mejor uso de su dinero.
Y caemos en un tema que tiene que ver con América Latina, pero que prácticamente surge aquí en Estados Unidos, porque el estadounidense de origen cubano Mauricio Claver Carone ha señalado que la elección suya como nuevo presidente del Banco Interamericano es una victoria para Latinoamérica y el Caribe. Entre los países que votaron a favor de Claver Carone está Colombia. Colombia ha acogido positivamente la elección del cubano estadounidense y concretamente el gobierno ha señalado que Claver Carone ha tenido una amplia trayectoria profesional que le ha permitido ser asesor principal para asuntos internacionales del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, así como director para Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional.
La canciller Claudia Blum dijo que Mauricio Claver Carone es una persona con alta experiencia en el sector de las políticas públicas, económicas y financieras, que conoce la región y ha trabajado por el fortalecimiento de Latinoamérica y el Caribe.
Hay países que objetaban la elección de Claver Caroni y señalaban que ningún estadounidense ha ocupado la presidencia del Banco Interamericano. En ese caso estaba, por ejemplo, en opiniones, el expresidente chileno Ricardo Lagos, quien aseguró que existe una carencia de legitimidad en la elección de este cubano estadounidense como nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.
Lagos afirmó que a la agencia EFE que con 16 abstenciones en la votación se demuestra que hay una carencia de legitimidad, lo cual tendrá consecuencias en el mediano y largo plazo en el devenir del organismo.
También, por supuesto, hay que decir que el gobierno de Chile estaba en contra de que Claver Caroni ocupara la presidencia del BID. Tenemos una nueva tormenta tropical, se llama Sally, tiene nombre de personaje teatral, cinematográfico, así que tenemos entendido que se acerca a la Luisiana. Y con los detalles, Lázaro Domínguez, muy buenos días.
Buenos días, Rafael, qué bonito estar contigo esta mañana y con Joan, también, por supuesto, con Exilda Teudi y los amigos de Radio Martí. Bueno, efectivamente, Rafael, Sally nos provocó, nos dejó bastante lluvias durante este fin de semana en el sur de la Florida y la zona de los Cayos. Sobre todo a la zona de Cayo Largo, Cayo Hueso, hubo récord de lluvias por ahí. Bueno, en su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Sally ahora a las 5 de la mañana en los 28.3 grados de latitud norte y los 87.3 grados longitud oeste, esto es a unos 195 kilómetros al este-sudeste de la boca del Mississippi. Con vientos de 95 kilómetros por hora, Sally se está moviendo al oeste-noroeste a 15 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 996 milibares. Sally debe inclinar su rumbo esta noche al noroeste mientras se mueve sobre el norte del Golfo de México, acercándose a las costas de la Luisiana. Para Cuba tendremos mayormente nublado en las provincias orientales, con chubascos y tormentas eléctricas, esto por supuesto relacionado con el arrastre de la masa húmeda por Sally, y parcialmente nublado en el resto del país, con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, también influencia de Sally, y variables débiles en el resto del país. Hay oleaje en la costa norte oriental y occidental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:18. Cifra alarmante. 1.611 personas han sido asesinadas en Venezuela por policías y militares entre enero y junio de este año. Lo ha denunciado la ONG venezolana Provea. Parte de las declaraciones las tenemos aquí.
Venezuela, 1.611 personas fueron asesinadas por los cuerpos policiales y militares de enero a junio del 2020. De continuar esta masacre, estaríamos llegando a final de año a más de 3.000 víctimas. La mayoría jóvenes, pobres, entre 18 y 30 años. La Policía Nacional Bolivariana, a través de su cuerpo de élite PAES, es el organismo policial más letal. Pero llama la atención el incremento de participación de componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en esta cantidad de homicidios que se han cometido. Aumentó la participación de la Fuerza Armada en más de 400%. Estamos frente a una política de Estado donde se ha creado una institucionalidad para favorecer el abuso de poder y favorecer la impunidad.
Declaración del portavoz de Provea. Provea brinda asesoría y acompañamiento a todas las personas interesadas en la defensa jurídica y extrajurídica de sus derechos humanos.
Esto es en Venezuela. Ahora en Colombia, las sangrientas protestas contra la violencia policial aflojaron este fin de semana luego de varios días de caos en las principales ciudades del país por el deceso de un hombre a manos de uniformados que le propinaron un brutal castigo. Desde Bogotá nos llega el informe con AFP.
¡Mujeres, contra el machismo, contra el terrorismo! Apenas unas 60 personas se concentraron en Bogotá para dar continuidad a las protestas contra la violencia policial en el país. Durante 4 días, una serie de manifestaciones dejaron más de una decena de muertos y caos en las principales ciudades del país, tras el deceso de un hombre a manos de uniformados que le propinaron varias descargas eléctricas aún estando en el suelo. El punto de reunión fue un puesto policial del centro de la capital, donde la ONG local Temblores denunció un presunto abuso sexual a 3 mujeres durante la jornada de protestas del jueves.
Vinimos aquí porque los centros de policía y la fuerza policial son entes de tortura financiados por el Estado, del que las víctimas somos mujeres, personas no binarias, personas trans, personas negras, personas que viven en la calle.
Nosotros sí seguimos marchando, sí seguimos en los barrios, en los territorios.
La mayoría de los fallecidos en las protestas son jóvenes de entre 17 y 27 años que fueron baleados en Bogotá y alrededores. El gobierno vincula las movilizaciones con un vandalismo sistemático y coordinado. Sin embargo, la alcaldesa de la capital, Claudia López, opositora del gobierno, aseguró tener pruebas sólidas del uso indiscriminado de la fuerza y armas de fuego por parte de algunos uniformados contra los manifestantes. La policía colombiana está bajo el control del Ministerio de Defensa. La alcaldesa y otras voces piden su transformación en un cuerpo civil armado.
Y en Perú, el Congreso va a dar inicio prácticamente en las próximas horas a algo que aprobó el fin de semana. Es el inicio de un proceso para destituir al mandatario Martín Vizcarra por incapacidad moral, que de aprobarse sería la segunda en 20 años. El Parlamento dio paso a este proceso que va a requerir un debate que comienza mañana martes día 15, va a ser entre el 15 y el 22, luego de alcanzar los 52 votos necesarios.
Perú está inmerso desde la pasada semana en una crisis política que se suma a la pandemia del nuevo coronavirus, luego de la difusión de 3 audios, en uno de los cuales se escucha a Vizcarra planificar la defensa de 2 funcionarios de su entorno para responder a una investigación del Congreso por la contratación de un conocido del presidente llamado Richard Cisneros, quien fue contratado por el Estado entre el año 2018 y 2020 por $49,500.
6:22 de América Latina a otros puntos del planeta. En Rusia, los rusos votaron ayer domingo en unas elecciones regionales cruciales para el partido del Kremlin, Rusia Unida, vapuleado en las encuestas, y que quedaron empañadas por la ausencia del líder opositor Alexei Navalny, envenenado cuando hacía campaña en Siberia.
Navalny, en un video días antes de entrar en coma, aseguraba que si Rusia Unida pierde la mayoría en los parlamentos regionales, el poder de esos criminales se evaporará inmediatamente. Más de 40 millones de rusos fueron convocados a votar.
Mientras el mandatario bielorruso sigue pidiéndole ayuda al mandatario ruso Vladimir Putin. En Bielorrusia continúan las protestas. Miles de mujeres lo hicieron este fin de semana contra el gobierno. Las marchas continuaron ayer domingo con el fin de exigir la renuncia de Lukashenko y decenas de miles de manifestantes avanzaron hacia el centro de Minsk, la ciudad capital. Según medios locales, el grueso de los manifestantes se dirigió a la residencia de Lukashenko por la Avenida de la Independencia.
Esta es la 5ª marcha multitudinaria desde que estallaron las protestas postelectorales el 9 de agosto. Algunas fuentes estiman en 150,000 los participantes en la marcha.
Además de la renuncia de Lukashenko y la convocatoria de nuevas elecciones, los manifestantes exigen la liberación de los miembros del Consejo Coordinador Opositor, entre ellos la carismática María Kolesnikova.
También este fin de semana más de 100,000 de personas fueron detenidas en la marcha de mujeres, lo que fue duramente criticado por la líder de la oposición en el exilio, Svetlana Tajinovskaya.
Y no críticas, sino elogios ha recibido el presidente Trump porque Bahrein se ha unido a los Emiratos Árabes Unidos en un acuerdo histórico para normalizar las relaciones con Israel, y se afirma que Trump fue precisamente el mecenas de este acuerdo. Leonardo Bonet amplía.
Esto ocurre como parte de un impulso diplomático más amplio del presidente Donald Trump y su administración para integrar completamente al Estado judío en el Medio Oriente. Trump anunció el acuerdo este viernes luego de una llamada telefónica de 3 vías que tuvo con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el rey de Bahrein Hamad bin Isa Al Khalifa. Netanyahu también se dirigió a su pueblo. Ciudadanos de Israel, me complace informarles que esta noche llegamos a otro acuerdo de paz con otro país árabe, Bahrein. Esa nación se suma al histórico acuerdo de paz con los Emiratos Árabes Unidos. Nos tomó 26 años llegar del segundo acuerdo de paz con un país árabe al tercer acuerdo de paz, pero 29 días para alcanzar un acuerdo de paz entre el tercer Estado árabe y el cuarto Estado árabe, y habrá más. Esta es una nueva era de paz, paz por paz, economía por economía. Hemos invertido en la paz durante muchos años y ahora la paz invertirá en nosotros. Dará lugar a grandes inversiones en la economía israelí y eso es muy importante. Todos estos acuerdos se logran mediante un arduo trabajo entre bastidores durante años, pero se alcanzó gracias a la importante ayuda de nuestro amigo el presidente Trump, y me gustaría agradecer a él y a su equipo por esta importante colaboración. Una nueva era, paz por paz. El anuncio en el 19º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 se produjo menos de una semana antes de que Trump organice una ceremonia en la Casa Blanca para marcar el establecimiento de relaciones plenas entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. El ministro de Relaciones Exteriores de Bahrein asistirá al evento. Esto representa otra victoria diplomática para Trump menos de dos meses antes de las elecciones presidenciales y otra oportunidad de apuntalar el apoyo entre los cristianos evangélicos pro-Israel. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Son las 6:26. Deportes, tenemos ahora con Edemio Navas, quien se refiere a que el boxeador cubano Junior Dorticós continúa entrenando aquí en Miami. Y también en béisbol, juego salvado para Aroldi Chapman.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Ayer domingo continuó desarrollándose la temporada regular de las Grandes Ligas de béisbol. Y en un partido muy cerrado, el equipo de los Yankees de Nueva York, que ganó su última Serie Mundial en el año 2009, derrotó 3-1 a los Orioles de Baltimore. Lo salvó el cubano alolguinero Aroldi Chapman, su segundo de la temporada. Lanzó una entrada al alolguinero, ponchó a dos y esa fue una buena actuación. Por el equipo perdedor, el Baltimore, el habanero Candelita Iglesias se fue de 4-1 y bajó a 348. Y bueno, las otras actuaciones de los peloteros cubanos ayer domingo en la MLB, el equipo de Boston derrotó al Tampa 6-3, no obstante Tampa sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Americana y Boston está en el frío sótano. Randy Arozarena, el pelotero cubano, se fue de 3-1, batea 310 por Tampa, en tanto Julito Martínez se fue de 5-1 con una impulsada. Y bueno, tiene un promedio ofensivo bajísimo de 205. Yamani Grandal se fue de 3-0, una anotada. Pito Abreu muy bien de 4-1 con una impulsada. Y Joe Moncada de 4-3 con una impulsada. Aumentó a 258 en el triunfo de los Medias Blancas 5-2 ante el equipo de Detroit. Y con ese éxito, el equipo de Chicago conservó el primer lugar en la división central de la Liga Americana. Nick Castellanos ayer domingo, el cubanito, de 5-1 con impulsada, y José García Labanero, el torpedero, de 5-2 con impulsada en la derrota del equipo de San Luis ante el Cincinnati, 10-5. Por los Cardenales, el cubano Rangel Ravelo se fue de 4-1 con impulsada y una anotada. Por último, señores, en boxeo, Junior Dorticós continúa entrenando aquí en Miami con miras a su próxima pelea, que será este 26 de septiembre en Múnich, Alemania, ante Mairis Briedis de Letonia, discutiendo el título de la Super Serie Mundial de Boxeo en el peso crucero, las 200 libras, por la Federación Internacional de Boxeo. No quería despedirme sin señalar en este espacio deportivo de hoy lunes que la nueva campeón del US Open es Naomi Osaka entre las mujeres, y entre los hombres el título ayer domingo lo ganó Dominic Thiem de Austria, quien derrotó en la gran final al alemán, el gigante Alexander Zverev. Así que dos campeones nuevos en el abierto de tenis de aquí de Estados Unidos. Y bueno, el Miami Heat estará jugando mañana martes contra el Boston, la gran final, primer partido de la Conferencia del Este. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Rrr.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Tal como les hemos venido informando, Martinica se ha sumado en las últimas horas a criticar a los médicos cubanos enviados por el régimen a ese territorio. Algunas fuentes señalan que a pesar de estar diplomados en medicina, carecen de habilidades para ejercer en ese país. Y por supuesto, esto pues se da a conocer cuando en la propia Guatemala, donde han estado desde hace años médicos cubanos, en la propia Guatemala hay una demanda que se ha presentado para prohibir, para pedirle en este sentido al gobierno guatemalteco que no renueve el contrato con el régimen en relación con la presencia de médicos cubanos allí. Estaremos con detalles en esta segunda media hora de transmisión. En el control de audio, Teudy Giró, la producción es de Exilda Arjona, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Como era de esperar, aumenta el número de enfermos de coronavirus, de contagiados de coronavirus en Sancti Spíritus, por la cercanía con Ciego de Ávila, que se destapó como una segunda provincia con un fuerte foco de esta enfermedad, de este virus. Hemos tenido conocimiento de que ha elevado la provincia espirituana a 86 la cifra de personas positivas al COVID-19, luego de 3 nuevos infectados el sábado, uno de Trinidad, otro del municipio cabecera, es de la ciudad de Sancti Spíritus, la capital, y otro de Yaguajay, el municipio que registró el primer caso de transmisión autóctona de la enfermedad desde el comienzo de la pandemia. Ayer domingo, el Ministerio de Salud, el MINSAP, confirmaba 31 casos nuevos de coronavirus.
Con los nuevos contagiados, la cifra de infectados en la isla asciende a 4.684. Uh-huh. El Ministerio de Salud sostuvo la cifra de fallecidos en 108 al no producirse nuevos decesos en la jornada previa. Otros datos en el reporte son los siguientes: 644 casos positivos activos, 1.796 pacientes ingresados en hospitales para vigilancia médica epidemiológica, 15 pacientes en estado grave y 6 en estado crítico.
Ahora bien, los casos vigilados en atención primaria de salud no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000.
Estas cifras, bueno, son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes.
Mientras, el régimen sigue poniendo multas a los que no respetan las medidas restrictivas, las medidas de distanciamiento social, el uso de mascarillas. Pero las colas continúan, las aglomeraciones continúan. Y los cubanos también esperan, escépticos y asustados, que se defina la moneda que va a regir las transacciones en la isla. Testimonios llegados a Radio Martí, que así lo afirman, fueron recogidos en este reporte de Ibe Pacheco.
Muchos cubanos están a favor de una reforma monetaria en la isla, en momentos en que el Banco Central de Cuba deja entrever que va a ocurrir, pero no el 1 de octubre como se venía comentando. Esteban Ajete, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, desde Pinar del Río, dijo a Radio Martí que lo mejor sería que el peso cubano tuviera el mismo valor que el dólar.
Que el peso cubano tuviera el mismo valor del dólar, que la economía en Cuba sea una economía fuerte para que pudiera respaldar el peso cubano y pudiera comprar donde mismo compra el dólar.
Sin embargo, para el activista Joel Espinosa Medrano, quien es cuentapropista en la ciudad de Santa Clara, la moneda no es lo fundamental para resolver la aguda crisis que enfrentan los cubanos.
es la opción que uno tiene de comprar, que es casi nula, el desabastecimiento casi total en los mercados, la ausencia de un mercado mayorista, en este caso para nosotros, el sector de trabajadores por cuenta propia, unido a la escasez.
Un reciente comunicado aclaratorio emitido por el Banco Central de Cuba expresa: con la aplicación de la unificación monetaria no se afectará el efectivo en poder de la población ni los saldos de sus cuentas en los bancos. También preguntamos sobre el tema al joven youtuber Yander Serra, técnico en informática que se gana la vida como fotógrafo en Manzanillo, Granma.
Escéptico y un poco asustado ahora que esto va a suceder. Como siempre hemos visto y sabemos, siempre que se toman medidas, sobre todo en este tipo de situaciones, atentan contra el bienestar, contra la economía del pueblo.
Serra dijo además a Radio Martí que lo mejor sería que en Cuba se pague a los trabajadores en dólares.
¿Qué haces con tener moneda nacional en el bolsillo si cuando vas a una tienda a comprar algo no lo hay? No lo hay en la tienda donde venden en dólares. Pues obviamente que me paguen en dólares, que es lo que es a lo que están llevando el país, ¿no? Prostituyéndola por el dólar, ¿qué más da?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y bueno, 56 trabajadores de la Unidad Básica de Producción Cooperativa del Central Azucarero Elpidio Gómez de Cienfuegos llevan 2 meses sin recibir su salario. Desde Matanzas, el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo con los detalles.
Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba. 56 trabajadores de la Unidad Básica de Producción Cooperativa UPC Tres Picos, perteneciente al Central Azucarero Elpidio Gómez, en Palmira, Cienfuegos, llevan 2 meses sin recibir salario. Los motivos son diversos, pero la administración no tiene una respuesta concreta para estos trabajadores. Lo que sí tenemos claro es que el antiguo jefe de esta UPC, Bernardo Castillo, fue despedido de sus funciones por un sonado escándalo de corrupción, además de ineficiencia, bajo rendimiento en la cosecha cañera. Todo esto asociado a desvío de recursos. En estos momentos ocupa el puesto vacante de presidente de la UPC el flamante Alexander Espín Martínez, quien conjuntamente con la administradora de esta cooperativa insta a los obreros a continuar laborando sin el compromiso correspondiente de que se les debe pagar los salarios pendientes. Similares situaciones ocurrieron en el pasado en las cooperativas de crédito y servicios Abel Santa María y en la VPC Maleza, estas dos últimas enclavadas en la localidad de Cruces, en esta misma provincia. Por lo que nos queda claro de que se trata de un mal endémico en esta provincia de Cienfuegos. Y nosotros, como sindicalistas independientes, estamos exigiéndole a las autoridades que deben pagarles inmediatamente el salario a estos trabajadores en correspondencia a las leyes laborales vigentes en nuestro país y en virtud del convenio 95 sobre la protección del salario de la OIT.
Y a través de las redes sociales, también en comunicación telefónica con él, han salido a relucir detalles de la detención que sufrió el fin de semana el artista audiovisual Luis Manuel Otero Alcántara. De aberrada calificó el artista la actuación de la policía, no solo contra él, sino contra el resto de los cubanos. Alcántara fue liberado la noche del sábado tras pasar varias horas detenido en la estación policial de La Habana Vieja, de Cuba y Chacón. Con el pretexto, lo detuvieron porque la policía le dijo que tenía la música muy alta.
Yo creo que nada está separado de la seguridad del Estado. Yo no creo ahora mismo que nada pasa así por gusto, mucho menos en mi caso. Yo creo que pudo haber sido dos razones. Una, que los policías verdaderamente andan por la vida así en Cuba, reprimiendo, golpeando. Así andan ellos, más allá de que yo sea activista. Ahora, en el caso de nosotros, sí creo que la seguridad del Estado tenía las manos metidas en esa situación. No hace ni 4 días que vino a buscarme por la marcha de los girasoles y ahora pasa esto, de aniversario de Moisés Ciro, ellos están al tanto 24 horas de las cosas que uno hace, entonces no es tan casual. Pero no obstante eso, la policía anda así, violenta, agresiva, reprimiendo, golpeando, multando con precios exorbitantes. Es una aberración lo que pasa ahora mismo con la policía en Cuba.
Lo llevaron a la estación de Cuba y Chacón, le dijeron siéntate ahí, pero de buenas a primeras fue esposado y golpeado porque empezó a discutir con los agentes policiales por el maltrato que estos le hicieron a la curadora de arte, Anamelis Ramos, quien había ido a la dependencia a interesarse por el artista. Mientras Otero Alcántara estaba arrestado, la policía política y la PNR mantuvieron vigilancia allá en el barrio donde él vive, en la calle San Isidro, en La Habana Vieja.
También el hostigamiento contra los periodistas independientes en la isla continúa, según un reciente informe de la Asociación Pro Libertad de Prensa. Su presidente, José Antonio Fornaris, dijo a Radio Martí que durante el mes de agosto, 7 comunicadores sufrieron represalias por parte del régimen.
La Asociación Pro Libertad de Prensa informa de 7 casos de represalia periodistas en el mes de agosto. No quiere decir que esos sean los únicos, es lo que ha podido documentar la organización. De todas formas, los periodistas independientes siguen siendo víctimas de acoso, de persecución, de detenciones arbitrarias. Es una constante. Este 4 de septiembre fue puesto en libertad el periodista Roberto de Jesús Quiñones Aces, a una semana de cumplir un año de prisión. Aces fue a la cárcel como un hombre normal y excarcelaron a un viejito muy delgado. Hace unos años la policía política me dijo en la calle Campanario que me tenían retenido en ese lugar, tú vas a morir en la cárcel. Eso es lo que quiere el régimen con los periodistas independientes, quiere que mueran en la cárcel, quiere destruirlo de alguna manera. Pero hay que continuar con la labor porque los cubanos tenemos derecho a todos los derechos. Y uno de los derechos fundamentales es el derecho a la libertad de prensa.
Opinión de José Antonio Fornaris, quien preside en la isla una organización de periodistas independientes. Entre tanto, el músico y activista cultural cubano Osvaldo Navarro Veloz, mejor conocido por su nombre artístico de Navi Pro, ha resaltado la importancia de la sociedad civil independiente al enviar un mensaje de reconocimiento y apoyo a todos para que siga creciendo ese movimiento e impulse una transición hacia la democracia en la isla.
Son muy pocas las agrupaciones que en este momento están teniendo contactos con instituciones, con la televisión cubana, etcétera. Se han dado casos de censura a todas las plataformas que se puedan contar, tanto en la prensa como en la televisión, en el caso de los Lucas, tanto en las propias empresas que censuran el contenido de los artistas. A mí me ha pasado personalmente, por eso puedo hablarle con propiedad de eso. Y a muchos otros artistas que han marcado una pauta dentro de lo que es el rap cubano y en toda esta cultura de resistencia, de decir, este es mi criterio y esto es lo que yo voy a defender. Y todos ellos saben que tienen mi admiración y mi respeto, no solo dentro del rap. Hay muchos artistas y activistas que están haciendo hoy un excelente trabajo, desde el Movimiento San Isidro, desde el propio Instituto Hannah Arendt, desde el interior de Cuba, que también hay proyectos como el Club Génesis, que en Villa Clara, del hermano Manmena, que tiene un espacio de libertad acá, donde los artistas censurados pueden participar y tener su espacio, valga la redundancia, para poder hacer su obra, el caso de que esté censurada y tal. De Mongeles, un proyecto que respeto mucho por todo lo que hicieron en un pasado y lo que siguen haciendo hoy en día, que es el proyecto de Omni Zona Franca. Le dieron posibilidad a muchos artistas también en esas pequeñas casas donde hacían los festivales de mostrar sus poesías, sus obras, su música, y eso para mí tiene un valor incalculable. Agradecer a todos ellos, agradecer al Instituto Hannah Arendt por la invitación, a Jorge Enrique por la invitación también, y seguiremos trabajando en música nueva y, por supuesto, haciendo activismo y trabajando desde la sociedad civil independiente por lograr una Cuba más próspera, una futura Cuba libre. Yo creo que sí se puede.
Estas declaraciones del músico y activista cultural cubano Osvaldo Navarro Veloz, conocido por Navi Pro, que es su nombre artístico, forman parte de una entrevista transmitida a través de la página de Facebook gracias al Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt.
Por otro lado, Lázaro Rodríguez, el escultor de un monumento dedicado a los que se alzaron en armas contra el régimen de los Castro, explica el sentido y objetivo de la obra en este reportaje preparado por el colega Pedro Corso.
El presidio político histórico cubano y la Casa del Preso concluyeron la construcción de un monumento dedicado a la memoria de los hombres y mujeres que combatieron en los montes y llanos a las tropas del régimen de los Castro. El escultor de la obra fue el maestro Lázaro Rodríguez, quien conversó al respecto con Radio Martí.
Bueno, yo he estado relacionándome mucho con ellos y muchas veces a reuniones de ella, con ellos los sábados allí a la Casa del Preso, y ver con qué valentía enfrentaron eso. Sin prácticamente sin armas, sin entrenamiento, solo por esa convicción, con ese coraje, alzarse, dice para las Lomas, sin condiciones ninguna, a luchar contra el régimen. Realmente te digo que pocos cubanos, podemos decir, tienen el mérito que han tenido ellos que se alzaron en la sierra.
El maestro Rodríguez dice sentirse muy satisfecho con la obra.
Estoy súper satisfecho, me parece, y cuando se habla de los alzados, cuando se habla de esa lucha de ellos, no somos guerrilleros, somos alzados en contra del comunismo. Estoy convencido de que es un ícono para ellos y que están bien merecidos, porque ese es un lugar donde no se recoge, pero un lugar de patriotismo. Foto para ver la bandera cubana con las 6 provincias que realmente existían en Cuba. Esto es un honor a ellos, un honor a los presos políticos. No había mejor homenaje para los alzados que este monumento. Y bien merecido, y en un lugar tan icónico como la pequeña Habana, aquí en la calle 8.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Aquí en Miami hemos logrado conocer más detalles acerca de la caravana anticomunista que ha sido convocada para llevarse a cabo el 10 de octubre en esta ciudad. Yolanda Huerga estuvo conversando con el presidente del Directorio Revolucionario Cubano, Orlando Gutiérrez.
Un grupo de organizaciones de las comunidades cubana, venezolana y nicaragüense están organizando una caravana anticomunista en Miami para el 10 de octubre, día del inicio de la primera guerra de independencia de Cuba contra España en 1868.
Más allá de su raza, de su estatus socioeconómico, de su región, los cubanos se unieron para afirmarse como nación en lucha por la libertad.
Orlando Gutiérrez Boronat, director del Directorio Democrático Cubano y coordinador de la Asamblea de la Resistencia.
Y vamos a llevar a cabo esta caravana anticomunista para concientizar, para educar al público sobre lo que es la democracia, la libertad, el peligro, el daño que ha hecho el comunismo en la región y en todo el hemisferio, y la necesidad que tenemos de afirmar los valores de democracia y libertad en todo momento, especialmente en estos momentos.
Los organizadores de la caravana afirman que la actividad no es partidista, sino patriótica. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y tal como les hemos venido informando, una investigación del semanario francés Le Point critica el desempeño de los médicos cubanos desplegados en Martinica. Se señala que carecen de habilidades para ejercer allí. Por ejemplo, el director del Centro Hospitalario Universitario de Martinica, Benjamín Garel, ha dicho que en ciertos servicios ayudan, pero que en otros no aportan nada, porque no tienen conocimiento de la farmacología, y también alega la falta de nivel de francés. Otro tanto está ocurriendo en cuanto a críticas en Guatemala. Un recurso de amparo interpuesto por un ciudadano guatemalteco ante la Corte Constitucional de ese país trata de impedir que se renueve el multimillonario convenio médico con el régimen cubano a fines de este año, y denuncia que la renovación avalaría una práctica de trata de personas y también de trabajo forzoso.
El documento, presentado por el abogado José Raúl Robles a nombre del ciudadano César Fernando Molina Palma, señala que si se renueva el contrato, se dañaría grandemente la economía de Guatemala, porque los médicos cubanos reciben un salario superior al de sus homólogos guatemaltecos. El recurso también menciona la posibilidad de otorgar asilo a todos los profesionales de la salud cubanos para que se queden trabajando en Guatemala bajo contrato directo del Ministerio de Salud del país.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Fuerte onda tropical en las costas de África. Ese es el titular. La ampliación la tenemos con Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo.
¿Cómo no, Rafael? Como quiera que René, como depresión tropical, y Paulette como huracán, ambos moviéndose sobre las aguas del Atlántico en altas latitudes, no significan peligro alguno para los intereses del Caribe. Resulta más interesante una fuerte onda tropical, o diríamos otra onda fuerte tropical, acompañada de chubascos y tormentas eléctricas intensas sobre las costas de África, pero que presenta condiciones favorables para su desarrollo mientras se mueve al oeste hacia las aguas del Atlántico, de manera que ahí viene otro episodio. Para Cuba tendremos cielos mayormente nublados en las provincias occidentales, con chubascos y tormentas eléctricas relacionadas con el arrastre de la actividad de Sally, y parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas eléctricas aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del sudeste 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, también relacionados con la circulación de Sally y variables débiles en el resto del país. Hay oleaje en la costa norte, oriental y occidental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Lima. Nuevos audios publicados ayer domingo refuerzan la idea de que el presidente de Perú, Martín Vizcarra, y su entorno quisieron ocultar la relación del mandatario con el cantante Richard Swing, motivo que la oposición esgrime para justificar un juicio político para destituirlo y sucederle en la presidencia.
Asunción. Habitantes de la ciudad de Concepción, en Paraguay, se concentraron ayer domingo junto a la familia del ex vicepresidente Oscar Denis, de 74 años, para pedir su liberación al ejército del pueblo paraguayo. Una guerrilla que el viernes exigió, para poner término al secuestro, un reparto de víveres en comunidades campesinas por valor de 2 millones de dólares.
St. George. El huracán de categoría 1, Paulette, golpea Bermudas desde primeras horas de la mañana y se sitúa a unos 1,000 kilómetros de la costa este de Estados Unidos, donde como primera consecuencia se comenzaron a registrar cortes generalizados en el servicio eléctrico y de las telecomunicaciones.
Europa.
Minsk. Un total de 774 personas fueron detenidas durante las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar ayer domingo en las principales ciudades de Bielorrusia para exigir la renuncia de Alexander Lukashenko.
Berlín. El envenenamiento con Novichok del opositor ruso Alexei Navalny ha sido confirmado por laboratorios de Suecia y Francia, según informó el gobierno federal de Alemania, que había solicitado la cooperación de esos dos países.
Atenas. Las autoridades griegas advirtieron que solo los refugiados que se instalen en el nuevo campo en la isla de Lesbos, que sustituye temporalmente al de Moria, destruido el pasado miércoles en un incendio, tendrán derecho a que se les procede su solicitud de asilo.
Asia.
Pekín. La tecnología china ByteDance no venderá los negocios de TikTok en Estados Unidos o Microsoft y no entregará su código fuente a ningún comprador estadounidense, aseguró hoy la televisión estatal del país asiático.
Seúl. Las restricciones impuestas a fines de agosto sobre los horarios de la hostelería en la región capitalina surcoreana quedaron hoy levantadas ante la reciente disminución de contagios de coronavirus.
Tokio. Yoshihide Suga fue elegido hoy como nuevo líder del partido gobernante de Japón con una amplia mayoría de votos a favor, un paso necesario para suceder a Shinzo Abe en el cargo de primer ministro, lo que se formalizará pasado mañana miércoles.
Oriente Medio.
Beirut. Al menos 4 soldados libaneses murieron en una redada contra una célula terrorista en el norte del país después de que los supuestos extremistas dispararan contra las tropas.
Jerusalén. La ONG internacional Human Rights Watch ha pedido a Israel que entregue a su familia el cuerpo del palestino muerto en un puesto de control hace 2 meses y medio después de atropellar a un agente israelí.
Bagdad. El principal clérigo chií de Irak se pronunció a favor del anuncio del primer ministro de la convocatoria anticipada a elecciones parlamentarias, afirmando que el calendario no debe servir únicamente a grupos políticos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mi comentario anterior, le conté acerca del informe secreto de la Cancillería Española que describía la violación de los derechos humanos en la isla y que estaban ocultando para no darle la razón a los norteamericanos. Le prometí en mi último comentario decirles qué habíamos hecho con aquel informe. Bueno, lo primero que hice fue enviarlo a los periódicos de Madrid, donde tenía muy buenas relaciones. Yo escribía artículos para el diario ABC, pero no solo se le envió a este diario, sino a muchos otros en toda España. Yo no estaba entonces en España, sino en Ginebra, Suiza, donde se estaba celebrando la Asamblea de los Derechos Humanos de la ONU. Allí está la sede permanente de la comisión que hoy se llama Consejo de los Derechos Humanos. Se manipuló muchísimo haciéndole creer a la gente que iba a producirse un cambio, porque la comisión estaba totalmente desprestigiada por hechos tales como permitir, por ejemplo, que Cuba, un país violador sistemático de los derechos humanos, que torturaba y asesinaba a los prisioneros políticos, presidiera en más de una ocasión aquel organismo. Pero con la presión y el chantaje de los países comunistas a los países capitalistas, nada se cambió, excepto el nombre. La Comisión de los Derechos Humanos de la ONU y el Consejo son el mismo perro con diferente collar, como dice el refrán. Nada cambió, absolutamente nada. Y los países violadores, la Unión Soviética, China, Cuba, Irán, etcétera, etcétera, siguieron violando todos los derechos que juraban que iban a defender. Mañana seguiré contándoles. Hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Miami Heat. El Miami Heat buscará mañana su primera victoria frente a Boston. Y en las Grandes Ligas, dos pitchers cubanos salvaron sus partidos. De esto y más nos informa Demio Navas, quien arranca hablando del US Open de tenis y del ajedrez.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Ayer domingo, viniendo de atrás, Dominic Thiem de Austria derrotó en la gran final al gigante alemán Alexander Zverev y logró el título en el torneo abierto de tenis de aquí, de Estados Unidos, en un tie break, o sea, en un point match. Tremenda victoria de Dominic. En tanto, entre las mujeres, en la jornada sabatina, Naomi Osaka también vino atrás para derrotar y ganar el título del US Open ante Victoria Azarenka. Y bueno, en ajedrez, después de una jornada en que apenas logró un empate en tres partidas, el gran maestro cubano Lainier Domínguez terminó en los puestos 6 y 7 en el torneo Champion Showdown de ajedrez efectuado recientemente, que tuvo como campeón al norteamericano Fabiano Caruana y al actual titular del mundo Magnus Carlsen. Por otra parte, quiero señalar en cuanto a la NBA, señores, que ayer domingo el equipo de Denver derrotó a los Clippers de Los Ángeles con marcador final de 111 puntos por 98 y la serie está igualada a 3 victorias por bando en una de las semifinales de la Conferencia del Oeste. Por lo tanto, hoy lunes 10 descanso, pero mañana martes 2 partidos. El Miami Heat buscando su primera victoria ante el Boston en la gran final de la Conferencia del Este y en las semifinales del Oeste el séptimo y último partido entre Denver y los Clippers de Los Ángeles. Y en cuanto a las Grandes Ligas de béisbol, ayer domingo 2 cubanos salvaron sus partidos. El zurdo Aroldis Chapman en el triunfo de los Yankees 3-1 ante los Orioles de Baltimore. En tanto, Raisel Iglesias salvó el partido en el éxito del Cincinnati 10-5 ante los Cardenales de San Luis. Raisel Iglesias de Nueva Gerona y bueno, quien asistió en el 2013 al Clásico Mundial de Béisbol. Iglesias lanzó de relevo 2 entradas, ponchó a 3 bateadores, dio un boleto y salvó su séptimo partido en la actual temporada. Rangel Ravelo por el equipo del San Luis de 4-1 en el habanero con una impulsada y una anotada. José García el capitalino de 5-2 con una impulsada y Nick Castellanos, ambos del equipo del San Luis, o sea del Cincinnati, de 5-1 con una carrera impulsada. Yasmani Grandal anotó una carrera, Pito Abreu se fue de 4-1 con una impulsada y Joan Moncada muy bien ayer domingo de 4-3 con una impulsada en la victoria de los Medias Blancas 5-2 ante el Detroit. Y bueno, el equipo de los Marlins ganó en la jornada sabatina y ahora desplazó al segundo lugar en la división del este de la Liga Nacional al Filadelfia, división que tiene como líder a los Bravos de Atlanta. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El presidente Donald Trump dice que Joe Biden se equivoca con respecto a la política sobre Cuba y sobre el exilio cubano.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos pide a Bruselas a su mediación para lograr la liberación del preso político Silverio Portal Contreras.
Ascienden a más de 1.600 las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, lo dice una ONG.
Campaña de Biden recibirá 100 millones de Bloomberg para buscar triunfo en Florida.
Washington advierte que Daniel Ortega estrangula la disidencia y niega información al pueblo de Nicaragua.
Dos laboratorios europeos confirman el envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny.
Radio Martí Noticias.
Son las 7:01, acabamos de comenzar la segunda hora de Radio Martí Noticias. Esta emisión informativa apertura de Radio Martí que llega hasta las 8. A las 8, como siempre, damos paso a Levántate Cuba con Alberto Müller, Exilda Arjona y Maite Rodríguez. Les habla Rafael Martínez Sixto aquí en el estudio A de Radio Martí junto a mi colega Joan Andrés Domínguez. Completan el equipo Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjona en la producción y en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Ha vuelto a referirse a Cuba el mandatario estadounidense Donald Trump. Ayer en Twitter señaló que su rival demócrata Joe Biden ha sido terrible para la comunidad hispana. Ha sido terrible también en cuanto a la política hacia Cuba y que se equivoca con el exilio cubano.
Trump dijo en ese sentido que Biden está buscando la ayuda del senador y ex candidato presidencial Bernie Sanders, a quien describe como alguien que ama a Fidel y Raúl Castro. Eso no va a funcionar, fue lo que subrayó Trump.
El mandatario también recordó que los cubanos de Miami le otorgaron el galardón de Bahía de Cochinos de la Brigada 2506 en reconocimiento por todo lo que ha hecho por la población cubana durante su mandato.
En semanas recientes, Biden ha criticado la política de Trump hacia Cuba y ha dicho que apoya revertir varias medidas y fomentar un acercamiento entre las dos naciones, como ocurrió durante la administración Obama.
Ayer domingo, al menos 2 millares de partidarios del presidente, entre ellos la mayor parte conformada por cubanoamericanos, recorrieron en automóviles calles de Miami para apoyar la reelección del republicano y como homenaje también a los bomberos que participan en labores de rescate del 11 de septiembre, del llamado aquí en Estados Unidos 9-11, según indicó la organización que patrocinó el evento. Vamos ahora a otras noticias que tienen que ver con Cuba. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha pedido a Europa, a la Unión Europea, que interceda en favor del preso político Silverio Portal Contreras, quien se encuentra en grave estado de salud. Desde Madrid informa Michel Suárez.
El organismo con sede en España envió cartas a Josep Borrell Fontelles, jefe de la diplomacia europea, y a David Sassoli, presidente de la Eurocámara. En ambas denuncian que el preso político Silverio Portal Contreras, de 57 años de edad, sufre diversas enfermedades graves e incluso ha padecido un accidente cerebrovascular en la cárcel. En declaraciones a Radio Televisión Martí, Jaxis Sires, director de estrategia del organismo, explicó los detalles de la petición.
Al Parlamento Europeo le hemos solicitado que haya una manifestación manifestación de solidaridad con Silverio y con su familia, mientras que a la diplomacia europea le hemos pedido que haga gestión ante el gobierno cubano para lograr su inmediata liberación.
La denuncia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos indica que se desconocen detalles específicos sobre la salud de Silverio Portal, ya que los familiares no han tenido acceso a su expediente médico.
No se justifica desde el punto de vista jurídico ni humanitario que Silverio permanezca en la cárcel en este momento. Recordemos que su detención fue declarada arbitraria por Naciones Unidas y que a favor de él hay una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Portal Contreras fue detenido violentamente en marzo de 2018 en La Habana cuando participaba en una protesta pacífica con un cartel que decía "No más muertos por derrumbes". Entonces fue condenado por supuestos delitos de desorden público y desacato a la autoridad.
Creemos que la Unión Europea debe sumarse a este esfuerzo de solidaridad internacional pidiendo la liberación inmediata de este prisionero político.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Por su parte, el reggaetonero cubano Jorge Hernández Carvajal, conocido como Jorge Junior, fue señalado por el Instituto Cubano de la Música como irresponsable por una actividad festiva que supuestamente realizó en su casa el pasado 10 de septiembre. También fue multado con 3,000 pesos, según informó el cantante en su perfil de Facebook.
La sanción económica que Hernández Carvajal dijo que no va a pagar fue impuesta bajo el decreto 14 de este año, el cual define infracciones contra la higiene comunal durante la pandemia.
El director de la agrupación Los Cuatro negó que hubiera celebrado una fiesta en su hogar y criticó a los periodistas oficialistas que, como Paquita de Armas Fonseca, lo denunciaron públicamente.
Según el intérprete de música urbana, está decepcionado porque después de haber hablado con el Instituto de la Música, o sea, con representantes del Instituto de la Música, y darle sus argumentos, al día siguiente el organismo publicó un comunicado señalándolo como irresponsable. Hace ya varios días dimos a conocer, nos referimos al hecho de que hay un faltante de CUC en las oficinas de Western Union en La Habana. El tema es objeto de comentario en el segmento La Noticia en Perspectiva, con la conversación que sostiene nuestro colega Tomás Cardoso con la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
La situación de la falta de CUC para cobrar en las Western Union también ha llegado a la capital cubana y me gustaría que nos contaras.
Yo te voy a poner un ejemplo de lo que sucede aquí en mi municipio. Aquí en el municipio hay varias tiendas o varias Western Union que sirven al público y una de las más utilizadas está en la calle Santa Catalina, muy cerca de donde yo vivo. Esa está cerrada hace 12 días. 12 días sin trabajar. También entonces está una en el Mónaco que el primer día que yo fui me dijeron que no tenían suficiente dinero porque solo habían dejado una bolsa de 4,000 CUC y que eso no era lo que corrientemente hacían. Corrientemente dejaban 2 y 3 bolsas diariamente, pero habían recortado mucho la cantidad de dinero que estaban dejando. Me dijeron, ven al día siguiente fui y la tienda estaba cerrada porque no habían dejado dinero. Me trasladé al reparto casino deportivo en el municipio Cerro, un municipio fuera de mi localidad. Esa tienda también estaba cerrada. O sea, te estoy hablando ya de 3 tiendas donde hay dentro de la tienda casas de la Western Union. Que también estaba cerrada y la Western Union no estaba trabajando. Finalmente pude resolver el problema dentro de una tienda de moneda libremente convertible que está en Camagüey y Boyeros. Y me explicaba la señora que trabaja allí en la Western Union que en esa tienda la gente cree que no puede entrar porque como es para la gente que tenga tarjeta para moneda libremente convertible, pues la gente piensa que no puede entrar. Y entonces es por eso que a ella le dura más el dinero, porque tiene poca gente, poco público allí para cobrar por eso, porque piensan que no se puede entrar. En definitiva, te puedo decir que las conclusiones que te pueden sacar es que están recogiendo los CUC y producto de que están recogiendo los CUC y además del problema del transporte, la gasolina, la distribución de los carros, etcétera, etcétera, eso hace de que sea poco y que no sea todos los días. Te digo de que están recogiendo, porque si van a distribuir, da lo mismo entregar una bolsa que tres bolsas. Si entregan una bolsa de 4,000 pesos, es que no tienen más para entregar. Aquí en Cuba hay una varita mágica que cada vez que toca algo lo echa a perder. O sea, el gobierno cubano cada vez que toca algo, no importa dónde sea, pero lo echa a perder. Hay mucha, mucha falta de ser dentro del trabajo, ser productivo, de poder hacer las cosas bien, porque a nadie le interesa ni nadie se preocupa.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 7:10. En Venezuela ascienden a más de 1.600 las ejecuciones extrajudiciales. Lo ha denunciado la ONG venezolana Provea. Esto ha ocurrido de enero a junio de este año.
Venezuela, 1.611 personas fueron asesinadas por los cuerpos policiales y militares de enero a junio del 2020. De continuar esta masacre, estaríamos llegando a final de año a más de 3.000 víctimas. La mayoría jóvenes, pobres, entre 18 y 30 años. La Policía Nacional Bolivariana, a través de su cuerpo de élite FAES, es el organismo policial más letal. Pero llama la atención el incremento de participación de componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en esta cantidad de homicidios que se han cometido. Aumentó la participación de la Fuerza Armada en más de 400%. Estamos frente a una política de Estado donde se ha creado una institucionalidad para favorecer el abuso de poder y favorecer la impunidad.
Provea es una ONG venezolana que brinda asesoría a todas las personas interesadas en la defensa jurídica y extrajurídica de sus derechos humanos.
Y el gremio industrial de Venezuela ha pedido detener la paralización de los sectores productivos y estima que los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua son los únicos en no ofrecer incentivos para salir de la crisis actual. Desde Caracas nos llega el informe con Carolina Alcalde.
A diferencia de otros países, en Venezuela no se implementan políticas orientadas a fomentar el emprendimiento y crear un ambiente de confianza para invertir en el país, de acuerdo con Adán Celis, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales. El empresario afirma que Nicaragua, Cuba y Venezuela son los únicos países de Latinoamérica donde los gobiernos no han ofrecido incentivos o colaboración a los sectores productivos y reiteró que es necesario implementar políticas que permitan garantizar la continuidad de las empresas, pues insiste en que habrá que convivir con el COVID-19 por un tiempo indeterminado y la producción no puede quedar paralizada.
La economía tiene que seguir porque no podemos legislar en base a una probabilidad y no a una certeza. Cualquiera de nosotros tiene una probabilidad de ser infectado por el virus chino, no hay. Lo que sí hay una certeza es que cada vez que alguno de nosotros o algún venezolano pierde una empresa, su calidad de vida va a bajar y es mucho más vulnerable.
Celis cuestionó el esquema 7x7 implementado por el gobierno en disputa, que consta de 7 días de flexibilización y 7 días de cuarentena radical y que, según Nicolás Maduro, seguirá vigente hasta que surja una vacuna contra el COVID-19.
Entonces eso no sirve, especialmente en el sector industrial. Usted no puede parar un país un 7, ni siquiera sabe, porque llegan los domingos y puede ser que entonces, mira, vieron, entonces esa semana sí se trabaja. ¿En qué empresa del mundo usted agarra y de un domingo a un lunes llama a sus proveedores, entonces le dice a sus colaboradores que vengan a trabajar?
De acuerdo a la encuesta de coyuntura industrial correspondiente al segundo trimestre del año, el 80% de los consultados sostiene que no podrá seguir operando en medio del contexto económico que atraviesa Venezuela. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
Mientras el gobernante en disputa, Nicolás Maduro, ha descartado que el año escolar 2020-2021, que está previsto para comenzar pasado mañana miércoles, signifique la vuelta de las clases físicas o presenciales. De momento no hay llamado a las aulas ni a clases de ningún tipo en Venezuela para la próxima semana. Centro de bajas presiones. Vamos a conocer los detalles con Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo.
En efecto, Rafael, un amplio centro de bajas presiones ubicado a unos 200 kilómetros al oeste-noroeste de las islas de Cabo Verde está provocando esta mañana una intensa actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Rafael, las condiciones son favorables para en un 70% para que este sistema se desarrolle como una depresión tropical mientras se mueve al oeste-noroeste hacia la región central del Atlántico, de manera que parece que no es un problema del Caribe. Para Cuba, mayormente nublado en las provincias occidentales, con chubascos y tormentas eléctricas relacionadas con la actividad de Sally, y parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del sudeste 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, también relacionados con la circulación de Sally, y variables débiles en el resto del país. Habrá oleaje en la costa norte, oriental y occidental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 7 con 15 minutos. El exalcalde de New York y ex aspirante a la presidencia de este país, Michael Bloomberg, va a gastar al menos 100 millones de dólares aquí en la Florida para ayudar a elegir al candidato demócrata Joe Biden.
Según el Washington Post, la medida constituye un aporte económico que podría remodelar la contienda presidencial en un costoso estado central para las esperanzas de reelección del presidente Donald Trump.
Bloomberg decidió enfocarse en la Florida luego de que surgieran informaciones de que Donald Trump está considerando gastar hasta 100 millones de su propio dinero en las últimas semanas de la campaña, según dijeron asesores de Bloomberg.
Al presentarse con varias opciones sobre cómo cumplir una promesa anterior de ayudar a elegir a Joe Biden, Bloomberg decidió que enfocarse en la Florida era el mejor uso de su dinero.
La noticia sale a relucir cuando al menos 2 millares de partidarios del presidente Trump recorrieron ayer domingo en automóviles calles de Miami para apoyar su reelección. Unos 1,000 vehículos partieron de la ciudad de Doral, aledaña a Miami, y recorrieron unos 32 kilómetros antes de llegar a Hialeah, la ciudad más hispana del sur de la Florida con mayoría de cubanos. La convocatoria se extendió a las ciudades de Orlando, Cocoa Beach, Fort Myers y Jacksonville.
Un sondeo de NBC indica que Biden lidera entre los votantes de la raza negra y los independientes, mientras que el presidente Trump va a la delantera entre los hispanos y dentro de ese grupo es el favorito entre los latinos de ascendencia cubana.
Vámonos ahora a otros escenarios informativos. Nicaragua. El gobierno de Estados Unidos ha advertido que Daniel Ortega estrangula la disidencia y niega al pueblo nicaragüense el acceso a la información.
El secretario de Estado Mike Pompeo dijo en Twitter, en víspera de la independencia, que el régimen de Ortega usa medidas fiscales espurias para cerrar canales de televisión independientes. Hasta que Ortega suelte el control, los nicaragüenses no serán libres, fue lo que dijo Pompeo.
Vámonos ahora a Perú. Tenemos que el Congreso va a empezar mañana el proceso para ver si destituye al presidente Martín Vizcarra. La opositora peruana Keiko Fujimori, la mayor adversaria de Vizcarra, ha rechazado la moción para destituir al mandatario e insta al Congreso a actuar con prudencia. Enterémonos por qué Keiko dice esto. Franz Press amplía.
Hasta hoy no existen los elementos suficientes ni los procedimientos necesarios para vacar al presidente. Por eso, Fuerza Popular votó mayoritariamente contra la admisión de la vacancia.
Keiko, dos veces candidata presidencial, pasó más de un año en prisión preventiva a causa de la investigación por el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. El Congreso votará el viernes la destitución de Vizcarra tras iniciarle un proceso por haber supuestamente instado a mentir a dos asesoras investigadas en un caso de presuntas irregularidades en el contrato de un cantante, según unos audios difundidos el jueves.
Si en el camino aparecen otros elementos adicionales que nos demuestren que esta medida es indispensable, no dudaremos en apoyarla. Hasta que ello suceda,
debemos de agotar otras posibilidades.
Si es destituido, el poder lo asumiría el jefe del Congreso, Manuel Merino, quien también quedó en el ojo del huracán por haber buscado apoyo de los jefes militares para impulsar la moción contra Vizcarra.
En Colombia, las sangrientas protestas contra la violencia policial aflojaron este fin de semana.
Mientras el gobierno colombiano ha pedido perdón por la agresión policial fatal que desató estas protestas. AFP con detalles.
El gobierno de Colombia pidió perdón el viernes por la represión policial en la que murió un hombre esta semana. El caso de Javier Ordóñez causó indignación pública y desencadenó protestas que dejan 13 muertos, la mayoría por heridas de bala. Según un video difundido en redes sociales, Ordóñez fue sometido por dos uniformados con varias descargas con un arma eléctrica. El hombre murió después de ser llevado a una estación de policía en circunstancias que están en investigación.
Para efecto de continuar con celeridad en las investigaciones, se ha dictado auto de citación a audiencia por el presunto delito de abuso de autoridad y de homicidio igualmente. En segundo lugar, se ha notificado la suspensión para proceder a apartarlo de la institución con el objeto de que no se manipulen las pruebas y no se obstaculice la investigación.
En las protestas por el caso de Ordóñez han muerto 13 personas, en su mayoría jóvenes de entre 17 y 27 años que fueron baleados en Bogotá y alrededores, lo que ha provocado denuncias sobre nuevos excesos de la fuerza pública.
No estamos vandalizando acá, lo que estamos es haciendo un mensaje para que se haga justicia, para que lo de mi hermano no quede impune, porque dicen que fue una bala perdida y no fue una bala perdida, fue un disparo a quemarropa, o sea que lo cogieron así.
Según la alcaldía de Bogotá, se han reportado 137 denuncias contra policías por abuso de poder en lo que va del año. A raíz de esto, crece la presión por reformas para que le retiren al Ministerio de Defensa el control de la policía y regulen su uso de armas para la contención de protestas.
Y Brasil va a retomar este lunes las pruebas de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por el laboratorio anglo-sueco AstraZeneca y la Universidad Británica de Oxford.
El sábado, AstraZeneca había anunciado el reinicio de las pruebas clínicas que se desarrollan en el Reino Unido, Estados Unidos, Brasil y Sudáfrica, tras ser interrumpidos por la reacción adversa sufrida por un voluntario. Esta vacuna es una de varias que se están desarrollando en todo el mundo a gran velocidad a fin de contener la pandemia del coronavirus.
7:21. Laboratorios especializados en Francia y Suecia confirmaron que el líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, fue envenenado con el agente nervioso de la era soviética Novichok, según anunció hoy el gobierno de Alemania.
Previamente, un laboratorio militar alemán confirmó la sustancia en sus muestras.
El portavoz alemán Stefan Seibert dijo que la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas también ha recibido muestras y que va a analizar la sustancia en sus laboratorios.
Tres laboratorios han confirmado de forma independiente la prueba de un agente nervioso del grupo Novichok como la causa del envenenamiento de Navalny, dijo Seibert en un comunicado. Navalny, un fuerte opositor del presidente ruso Vladimir Putin, fue trasladado a Alemania 2 días después de enfermarse el 20 de agosto en un vuelo nacional en Rusia.
En Israel, un rebrote del COVID-19 ha obligado a clausuras y distanciamiento social en medio de importantes fechas religiosas, mientras que el primer ministro Benjamín Netanyahu viaja a Washington para suscribir los acuerdos con los Emiratos Árabes y el Reino de Bahrein. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal informa.
Israel fue uno de los primeros países que cerró sus cielos ya a mediados de marzo, confinó a toda la población a la cuarentena obligatoria y venció a la infame curva gráfica del contagio. Pero el triunfo empalagó al liderazgo israelí y a toda la población. A mediados de mayo, al reabrirse las actividades, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo a la población: salgan a festejar. Solo que a pesar de las advertencias y los planes, Israel no se preparó adecuadamente para la segunda ola de contagios que llegó antes de lo previsto, mucho antes del temido invierno. Ahora, después de semanas de deliberaciones y equivocaciones, más de 9 millones de israelíes se confinarán a partir del viernes a distancias que no superen los 500 metros de sus domicilios, por 3 semanas. El viernes por la tarde, el pueblo judío festeja el Año Nuevo, 10 días después se conmemora el Día del Arrepentimiento, Yom Kippur, y luego una semana de la fiesta del tabernáculo, Sukkot. El gobierno dice que el cierre en época de fiestas moderará el impacto que tendrá sobre la economía, pero la decisión ya causó la renuncia a su cargo ministerial de uno de los ministros ultrarreligiosos que apoyan al gobierno. Y Netanyahu, él parte este lunes con una amplia comitiva a Washington para firmar los acuerdos de normalización de relaciones con la Unión de Emiratos Árabes y con Bahrein, dejando temporariamente la crisis detrás de él. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Estados Unidos e Irán deben comparecer esta semana ante la Corte Internacional de Justicia, el más alto tribunal de la ONU, debido a una queja iraní acerca de la decisión estadounidense de retirarse del pacto nuclear.
Teherán presentó su protesta en el 2018 y los jueces deberán analizar si la Corte Internacional de Justicia tiene jurisdicción en el caso. Estados Unidos se tiene previsto presentar sus argumentos hoy lunes, mientras que Irán lo haría el miércoles.
Y el muy esperado diálogo entre el Talibán y el gobierno de Afganistán, encaminado a pacificar al país tras décadas de guerra, entró en su segundo día en Qatar, pero a la vez que se reúnen y discuten, siguen peleando.
Según los informes, en las últimas 24 horas, enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad afganas y los talibanes mataron a decenas de personas, incluidos combatientes de ambos bandos y civiles.
Las negociaciones intraafganas comenzaron el sábado, pocas horas después de una ceremonia de apertura de alto perfil, a la cual asistió el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo.
Y en Japón, Yoshihide Suga fue elegido como el nuevo jefe del partido gobernante, lo que prácticamente le garantiza la elección parlamentaria como el próximo primer ministro del país.
Suga recibió 377 votos en los comicios del gobernante Partido Liberal Democrático para elegir un sucesor del primer ministro Shinzo Abe, quien anunció el mes pasado que renunciaría debido a recurrentes problemas relacionados con el colon.
Suga ha dicho que sus principales prioridades son combatir el coronavirus y revertir una economía golpeada por la pandemia.
A las 7:26 llega de nuevo el momento de la información deportiva. Tampa se mantiene en primer lugar a pesar de haber perdido ayer domingo en las Grandes Ligas. El cubano Randy Arozarena se mantiene en los 300. De Randy y de Aroldi Chapman nos informa Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Ayer domingo continuó desarrollándose la temporada regular de las Grandes Ligas de béisbol. Y en un partido muy cerrado, el equipo de los Yankees de Nueva York, que ganó su última Serie Mundial en el año 2009, derrotó 3-1 a los Orioles de Baltimore. Lo salvó el cubano alorguinero Aroldi Chapman, su segundo de la temporada. Lanzó una entrada al alorguinero, ponchó a 2 y esa fue una buena actuación. Por el equipo perdedor, el Baltimore, el habanero Candelita Iglesias se fue de 4-1 y bajó a 348. Y bueno, las otras actuaciones de los peloteros cubanos ayer domingo en la MLB. El equipo de Boston derrotó al Tampa 6-3. No obstante, Tampa sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Americana y Boston está en el frío sótano. Randy Arozarena, el pelotero cubano, se fue de 3-1, batea 310 por Tampa. En tanto, Julito Martínez se fue de 5-1 con una impulsada y bueno, tiene un promedio ofensivo bajísimo de 205. Yamani Grandal se fue de 3-0, una anotada. Pito Abreu muy bien de 4-1 con una impulsada y Joan Moncada de 4-3 con una impulsada, aumentó a 258 en el triunfo de los Medias Blancas 5-2 ante el equipo de Detroit. Y con ese éxito, el equipo de Chicago conservó el primer lugar en la división central de la Liga Americana. Nick Castellanos ayer domingo, el cubanito, de 5-1 con impulsada, y José García Labanero, el torpedero, de 5-2 con impulsada en la derrota del equipo de San Luis ante el Cincinnati, 10-5 por los Cardenales. El cubano Rangel Ravelo se fue de 4-1 con impulsada y una anotada. Por último, señores, en boxeo, Junior Dorticós continúa entrenando aquí en Miami con miras a su próxima pelea, que será este 26 de septiembre en Múnich, Alemania, ante Mairis Briedis de Letonia, discutiendo el título de la Super Serie Mundial de Boxeo en el peso crucero.
las 200 libras por la Federación Internacional de Boxeo. No quería despedirme sin señalar en este espacio deportivo de hoy lunes que la nueva campeón del US Open es Naomi Osaka entre las mujeres y entre los hombres el título ayer domingo lo ganó Dominic Thiem de Austria, quien derrotó en la gran final al alemán, el gigante Alexander Zverev. Así que dos campeones nuevos en el abierto de tenis de aquí de Estados Unidos y bueno, el Miami Heat estará jugando mañana martes contra el Boston, la gran final, primer partido de la Conferencia del Este. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Hay ansiedad, expectación en Cuba en torno a los rumores que han venido circulando desde hace ya unas 3 o 4 semanas, prácticamente un mes, en relación con la posible unificación monetaria. De momento, el Banco Central de Cuba ha desmentido los rumores de que fuera a ocurrir en octubre, pero no ha dicho nada de noviembre, diciembre, enero, febrero. En definitiva, los cubanos siguen comentando sobre este asunto. Tendremos información al respecto en breve. Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjona en la producción, Ariana González y Alex Rivero en la sala de redacción. Sus presentadores informativos, aquí seguimos, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Una organización de cuenta propistas está buscando soluciones ante la crisis que enfrenta el sector. Se dice que beneficiaría esa iniciativa a la población cubana en general. Tomás Cardoso nos dice cuáles son precisamente esas propuestas.
Ante la vulnerabilidad en que se encuentran los emprendedores privados debido al cierre por la pandemia, la coalición de cuentapropistas de Cuba está trabajando ya en la elaboración de un proyecto para unir a los diferentes sectores empresariales sin la intervención del Estado, informa el coordinador de la organización en el occidente del país, Esteban Hernández.
Esto es un trabajo que estamos haciendo nosotros desde C3, tratando de potenciar las posibilidades que hemos visto que existen en las comunidades para demostrarle al gobierno que se puede hacer en un territorio, en una localidad, un microproyecto para el encadenamiento productivo donde el campesino, un productor de productos agrícolas, vincularlo con uno que tiene una cafetería, que tiene una parada con el transportista que busca los productos, con la mini industria para procesar, que al final van a redundar en más ventas al pueblo, más empleo, es decir, que se va a recuperar un poco la situación que tenemos. Hoy estamos trabajando cada uno por su parte y eso nos limita, nos afecta, y estamos tratando de unirnos para organizar el trabajo.
Para el economista y politólogo Enix Berrio, el gobierno no tiene respuesta para la crisis actual y es contradictorio el hostigamiento que está sufriendo el sector privado.
Desde el mes de marzo de este año en Cuba, las personas más afectadas han sido mayormente los trabajadores por cuenta propia, sin garantías de ningún tipo. El único elemento que pudiera sacar este país un poquito a darle oxígeno es justamente el trabajo por cuenta propia.
Ya la coalición trabaja en busca de recursos para establecer los mecanismos necesarios con el propósito de lograr sacar de la crisis a los emprendedores privados, señala Esteban.
Bueno, estamos elaborando las bases para buscar algunos recursos que permitan que tengamos aseguramiento logístico para poder hacer lo que queremos. Estamos identificando las comunidades, tenemos varias propuestas para después entonces concretar la idea. Y la gente estaba muy expectante con esto porque le da más seguridad.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y también los cubanos esperan, escépticos y asustados, que se defina la moneda que regirá las transacciones en la isla. Testimonios llegados a Radio Martí que así lo afirman fueron recogidos en el siguiente reporte de Ibe Pacheco.
Muchos cubanos están a favor de una reforma monetaria en la isla, en momentos en que el Banco Central de Cuba deja entrever que va a ocurrir, pero no el 1 de octubre como se venía comentando. Esteban Ajete, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, desde Pinar del Río, dijo a Radio Martí que lo mejor sería que el peso cubano tuviera el mismo valor que el dólar.
Que el peso
cubano tuviera el mismo valor del dólar, que la economía en Cuba sea una economía fuerte para que pudiera respaldar el peso cubano y pudiera comprar donde mismo compra el dólar.
Sin embargo, para el activista Joel Espinosa Medrano, quien es cuentapropista en la ciudad de Santa Clara, la moneda no es lo fundamental para resolver la aguda crisis que enfrentan los cubanos.
Es la opción que uno tiene de comprar, que es casi nula, el desabastecimiento casi total en los mercados, la ausencia de un mercado mayorista, en este caso para nosotros, el sector de trabajadores por cuenta propia, unido a la escasez.
Un reciente comunicado aclaratorio emitido por el Banco Central de Cuba expresa: con la aplicación de la unificación monetaria no se afectará el efectivo en poder de la población ni los saldos de sus cuentas en los bancos. También preguntamos sobre el tema al joven youtuber Yander Serra, técnico en informática que se gana la vida como fotógrafo en Manzanillo, Granma.
Escéptico y un poco asustado ahora que esto va a suceder. Como siempre hemos visto y sabemos, siempre que se toman medidas, sobre todo en este tipo de situaciones, atentan contra el bienestar, contra la economía del pueblo.
Serra dijo además a Radio Martí que lo mejor sería que en Cuba se pague a los trabajadores en dólares.
¿Qué haces con tener moneda nacional en el bolsillo si cuando vas a una tienda a comprar algo no lo hay? No lo hay en la tienda donde venden en dólares, pues obviamente que me paguen en dólares, que es lo que es a lo que están llevando el país, ¿no? Prostituyéndola por el dólar, ¿qué más da?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Tras ser liberado de la estación de La Habana Vieja, de Cuba y Chacón, donde estuvo detenido algunas horas el sábado pasado, el artista audiovisual Luis Manuel Otero Alcántara califica de aberrante realmente la actuación de la policía contra la población cubana, no solo contra él, sino también contra todos los demás cubanos. Yolanda Huerga informa.
El artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara calificó de aberrada la forma de actuar de la policía contra la población cubana.
Los policías verdaderamente andan por la vida así en Cuba, reprimiendo, golpeando. La policía anda así, violenta, agresiva, reprimiendo, golpeando, multando con precios exorbitantes. Es una aberración lo que pasa ahora mismo con la policía en Cuba. Así andan ellos, más allá de que yo sea activista. Ahora, en el caso de nosotros, sí creo que la seguridad de Estado tenía las manos metidas en esa situación. No hace ni 4 días que vino a buscarme por la marcha de los girasoles y ahora pasa esto, de aniversario de San Isidro, entonces no es tan casual.
Otero hizo estas declaraciones a Radio Televisión Martí poco tiempo después de ser liberado sin cargos en la medianoche del sábado, tras pasar varias horas encerrado en la estación policial de La Habana Vieja, con el pretexto de que tenía puesta la música demasiado alta.
Yo tenía puesto música dentro de mi casa, celebrando el aniversario de San Isidro, y varios vecinos de aquí del mismo barrio San Isidro habían entrado, inclusive aquí estaba Michael Sobo, estaba Ana Meli, la policía estaba fuera de mi casa. Me asomo, realmente yo, la música, vamos a la unidad. Y yo dije, bueno, va a venir hasta la unidad.
En la estación policial, Otero Alcántara fue esposado y golpeado cuando discutió con agentes por el maltrato a la curadora de arte, Ana Melis Ramos, quien había ido a la dependencia del Ministerio del Interior a interesarse por el artista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Era Yolanda Huerga, precisamente con los detalles de lo que ocurría en relación con el artista audiovisual Luis Manuel Otero Alcántara. Y un recurso de amparo interpuesto por un ciudadano guatemalteco ante la Corte Constitucional de ese país trata de impedir que se renueve el multimillonario convenio médico con el régimen cubano a fines de este año. Denuncia también que la renovación avalaría una práctica de trata de personas y de trabajo forzoso.
El documento presentado por el abogado José Raúl Robles a nombre del ciudadano César Fernando Molina Palma señala que si se renueva el contrato se dañaría grandemente la economía de Guatemala porque los médicos cubanos reciben un salario superior al de sus homólogos guatemaltecos.
El recurso también menciona la posibilidad de otorgar asilo a todos los profesionales de la salud cubanos para que se queden trabajando en Guatemala bajo contrato directo del Ministerio de Salud del país.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 7:38 minutos. La noticia de primer orden, de primera plana aquí en Estados Unidos, por delante de lo que ocurre en cuanto a la contienda electoral, es los incendios forestales que tienen lugar no solo en California, sino también en Oregon y Washington. incendios forestales que han ocasionado hasta ahora la muerte de 35 personas en toda la región, además de destruir miles de hogares, negocios y pueblos.
El humo y las llamas se han combinado para envolver las ciudades de San Francisco, Seattle y Portland con algunas de las peores calidades de aire del mundo que han puesto en peligro la salud de millones de habitantes.
Los bomberos siguen combatiendo estos incendios, no dan abasto realmente. El gobernador de California, Gavin Newsom, ha dicho en reacción a los fuegos que no tiene ninguna paciencia con los que niegan el cambio climático, en una referencia al presidente Donald Trump, quien, por cierto, va a estar hoy en California, va a visitar la zona en el día de hoy. Newsom dice que el debate sobre el cambio climático ha terminado y que simplemente hay que ir a California para comprobarlo.
En Oregón se han quemado en la última semana el doble de hectáreas a que la media anual de la última década. La gobernadora Kate Brown dijo que esto no va a ser un evento aislado, desgraciadamente, es un aviso del futuro. En el estado de Washington, el gobernador Jay Inslee, que se presentó a las primarias demócratas con un programa centrado en la lucha contra el cambio climático, ha empezado a llamar a los incendios forestales incendios climáticos.
Y este fin de semana salió electo como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el cubano-americano Mauricio Claver Carone. Colombia acogió positivamente la elección de Claver Carone y señala que ha tenido una amplia trayectoria profesional que le ha permitido ser asesor principal para asuntos internacionales del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, así como director para Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional.
La canciller Claudia Blum dijo que Mauricio Claver Carone es una persona con alta experiencia en el sector de las políticas públicas, económicas y financieras, que conoce la región y ha trabajado por el fortalecimiento de Latinoamérica y el Caribe.
La votación fue realmente muy cerrada. Fue realmente con el resultado de 16 abstenciones, entre ellas la de Chile. Mientras numerosos países como Colombia apoyaban a Claver Carone, otros criticaban el hecho de que saliera un estadounidense al frente del Banco Interamericano, que debía ser un latinoamericano o un caribeño. Opiniones, había muchas o ha habido muchas, por ejemplo la del exmandatario chileno Ricardo Lagos, quien asegura que existe una carencia de legitimidad en la elección de Claver Carone.
Así es, Lagos afirma a la agencia EFE que con 16 abstenciones en la votación se demuestra que hay una carencia de legitimidad, lo cual tendrá consecuencias en el mediano y largo plazo en el devenir del organismo.
Y mientras en Israel tienen que tomar nuevas medidas en relación con el coronavirus, el primer ministro Benjamín Netanyahu viaja a Washington para la firma de los acuerdos con dos importantes reinos árabes. Bahrein se unía precisamente el viernes a los Emiratos Árabes Unidos en un acuerdo histórico para normalizar las relaciones con Jerusalén. Leonardo Bonet nos pone al tanto.
Esto ocurre como parte de un impulso diplomático más amplio del presidente Donald Trump y su administración para integrar completamente al Estado judío en el Medio Oriente. Trump anunció el acuerdo este viernes luego de una llamada telefónica de 3 días que tuvo con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el rey de Bahrein Hamad bin Isa Al Khalifa. Netanyahu también se dirigió a su pueblo. Ciudadanos de Israel, me complace informarles que esta noche llegamos a otro acuerdo de paz con otro país árabe, Bahrein. Esa nación se suma al histórico acuerdo de paz con los Emiratos Árabes Unidos. Nos tomó 26 años llegar del segundo acuerdo de paz con un país árabe al tercer acuerdo de paz, pero 29 días para alcanzar un acuerdo de paz entre el tercer Estado árabe y el cuarto Estado árabe, y habrá más. Esta es una nueva era de paz, paz por paz, economía por economía. Hemos invertido en la paz durante muchos años y ahora la paz invertirá en nosotros. Dará lugar a grandes inversiones en la economía israelí y eso es muy importante. Todos estos acuerdos se logran mediante un arduo trabajo entre bastidores durante años, pero se alcanzó gracias a la importante ayuda de nuestro amigo el presidente Trump, y me gustaría agradecer a él y a su equipo por esta importante colaboración. Una nueva era, paz por paz. El anuncio en el 19º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 se produjo menos de una semana antes de que Trump organice una ceremonia en la Casa Blanca para marcar el establecimiento de relaciones plenas entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. El ministro de Relaciones Exteriores de Bahrein asistirá al evento. Esto representa otra victoria diplomática para Trump menos de dos meses antes de las elecciones presidenciales y otra oportunidad de apuntalar el apoyo entre los cristianos evangélicos pro-Israel. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Por otra parte, los rusos votaron ayer domingo en unas elecciones regionales cruciales para el partido del Kremlin, Rusia Unida, vapuleado en las encuestas y que quedaron empañadas por la ausencia del líder opositor Alexei Navalny, envenenado cuando hacía campaña en Siberia.
Si Rusia Unida pierde la mayoría en los parlamentos regionales, el poder de esos criminales se evaporará inmediatamente. Así aseguraba Navalny en un video días antes de entrar en coma.
Más de 40 millones de rusos fueron convocados a votar.
También eran convocados para protestar miles y miles de bielorrusos que ayer marcharon por las principales calles de Minsk y de otras ciudades bielorrusas. Entre tanto, unas 200 personas protestaron igualmente, pero en Estambul, contra la revista francesa Charlie Hebdo, la cual decidió publicar de nuevo imágenes del profeta Mahoma.
Dicha revista satírica, con sede en París, fue atacada por terroristas hace 5 años por haber publicado las mencionadas imágenes. Y en el reciente aniversario del atentado, Charlie Hebdo, pues las republicó.
Algunos de los manifestantes en la plaza Beyazit de la ciudad turca de Estambul dijeron que la revista y el presidente francés Emmanuel Macron pagarán un alto precio por esa decisión.
En Italia, el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi dejó el hospital hoy lunes, 11 días después de ser admitido con coronavirus, y lo describió como quizás la prueba más difícil de su vida.
El magnate de los medios de 83 años que dio positivo por COVID-19 después de regresar de unas vacaciones en su lujosa villa en Cerdeña, fue ingresado en el Hospital San Raffaele de Milán el 3 de septiembre con una infección pulmonar.
Los primeros 3 días fueron extremadamente difíciles, dijo a los periodistas al salir del hospital. 2 de sus hijos, su hija y su compañera Marta Fascina, también contrajeron el virus.
Y llegamos a los detalles de una noticia peculiar, pero que realmente es trágica, porque Joseph Scott Pemberton, un marín estadounidense que cumplía condena en Filipinas por matar en el 2014 a una transexual, fue deportado ayer domingo a Estados Unidos tras ser indultado por el presidente Rodrigo Duterte, según confirmó la Oficina de Inmigración.
El señor Pemberton quisiera expresar su profunda gratitud al presidente Duterte por concederle el perdón, indicó la abogada del estadounidense Rowena Flores. La letrada subrayó que su cliente ha repasado sus errores y ha mostrado su solidaridad con la familia de la víctima, Jennifer Laud.
Bueno, las cosas terminaron bien para Pemberton, quien ha sido deportado a Estados Unidos. Este soldado estadounidense destacado en Filipinas mató al transexual Laude cuando estaban a punto de mantener relaciones sexuales. La ahogó en el inodoro al darse cuenta de que lo que tenía delante tenía genitales masculinos. Bien, amigos, son las 7:47. Tenemos ahora la información del tiempo, como siempre, ya en la última media hora, con Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿qué tal?
Sí, Rafael, el Centro de Huracanes de Miami está observando el desarrollo de la vigésima depresión tropical de la temporada, que está ubicada en los 13.0 grados latitud norte y los 39.0 grados longitud oeste. Esto está a unos 1.700 kilómetros al oeste de las Islas de Cabo Verde. Con vientos de 55 kilómetros por hora, la depresión se está moviendo al oeste-noroeste a 24 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 1.006 milibares. Pero el futuro movimiento oeste-noroeste de este organismo parece llevarlo lejos de los intereses del Caribe, que es decir, lejos de los intereses de Cuba. Para Cuba tendremos cielos mayormente nublados en las provincias orientales, con chubascos y tormentas asociadas con el problema de Sally, pero parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del sudeste 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental y variables débiles en el resto del país. Habrá oleaje en la costa norte oriental y en la costa norte occidental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Mira, yo sé que en casos como este, del cual vamos a conversar tú y yo en este día, la primera tentación es la del chiste, la del choteo, porque es casi inconcebible que un gobierno se presente ante su pueblo con tanta fuerza de cara, con tamaña vilantez. Pero pasado ese momento inicial, te das cuenta de que no es cosa de relajo, que no es cuestión de chiste, que un gobierno hambrea a todo un país y encima de ello se burle de ese pueblo hambriento como si su canallada fuera una gracia. Claro que me estoy refiriendo a eso que ha provocado un millón de críticas. Eso que ni siquiera los pocos revolucionarios que puedan quedar en Cuba tienen agallas para defender. Que todo un señor ministro te diga por televisión que la situación va mejorando porque ahora podrás comer kilómetros de tripas y croquetas de gallinas decrépitas. Que esto venga después de haberte dicho que podrás comer avestruz, cocodrilos y jutías como si estuviéramos en plena selva salvaje, como si los cubanos estuviéramos en los albores de la evolución humana. Que te digan que si tú te comes una langosta hoy, nuestros niños no tendrán leche mañana, después de que todos hemos visto las fotografías de Mariela Castro hartándose de langostas junto a una cantante española. Te digo que todo lo anterior es una burla cruel, porque piensa tú ahora, mirando la realidad de Cuba, ¿cuántos niños cubanos están sufriendo de desnutrición? ¿Desde cuándo estamos lidiando con las mentirosas promesas de un vasito de leche para cada cubano? ¿Cuántos ancianos desamparados están literalmente muriéndose de hambre? ¿Puede alguien asombrarse por la indignada reacción del locutor Junior Morales, que le ha puesto las peras a cuartos a la dictadura simplemente con decirle la verdad? Las tripas, las gallinas decrépitas y los restos se los comen ustedes, dijo el locutor y agregó: al final somos nobles porque aguantamos como bestias. En esto, digo yo, en esto radica la larga permanencia de esta cruel situación. Aguantamos como bestias.
Siete con 51 minutos. Habrá que esperar al día de Navidad para poder ver la película Wonder Woman 1984, con Gail Gadot. Muchos cines permanecen cerrados en el país, así lo ha decidido el estudio Warner Brothers. Así que seguimos esperando, lo dice también Alejandro Escalona.
El estudio Warner Brothers postergó el estreno de la película Wonder Woman 1984 hasta el día de Navidad, ya que muchos cines permanecen cerrados en Estados Unidos debido a la pandemia del coronavirus. La película, protagonizada por Gal Gadot, se iba a estrenar el 2 de octubre, pero ahora será el 25 de diciembre. Los cines permanecen cerrados en los primeros centros cinematográficos como Los Ángeles y Nueva York. Los Rolling Stones encabezaron las listas de álbumes británicos, una vez más, haciendo historia al convertirse en la primera banda en obtener un álbum número uno en 6 décadas diferentes. La banda llegó directamente al primer puesto con una versión remasterizada del álbum Goat's Head Soup, que se lanzó originalmente en 1973, cuando también llegó al número uno. Los septuagenarios Rolling Stones ahora han obtenido 13 álbumes que encabezan las listas en el Reino Unido, el mismo número que Elvis Presley. Solo The Beatles han logrado más, 15. En septiembre de 1982, hace 38 años, Chicago pasó 2 semanas en el número uno del Hot 100 con el sencillo Hard to Say I'm Sorry. La canción, escrita por Peter Cetera y David Foster, pertenece a la película Summer Lovers, protagonizada por Daryl Hannah, amiga del recordado John John Kennedy. Chicago ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2016 y este año recibió el Grammy Lifetime Achievement Award. Ronald Bell, uno de los miembros fundadores del grupo de los 70 y 80 Kool & the Gang, murió a los 68 años. Sus éxitos incluyeron Celebration, Ladies Night y Get Down On It. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, voz de América.
A las 7:53 minutos, de nuevo la información deportiva. Dos pitchers cubanos salvaron sus partidos. Por un lado, Aroldi Chapman de los Yankees y por otro, Raisel Iglesias, que le dio el triunfo a los Rojos de Cincinnati. Edemio Navas informa.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Ayer domingo, viniendo de atrás, Dominic Thiem de Austria derrotó en la gran final al gigante alemán Alexander Zverev y logró el título en el torneo abierto de tenis de aquí, de Estados Unidos, en un tie break, o sea, en un point match. Tremenda victoria de Dominic. En tanto, entre las mujeres, en la jornada sabatina, Naomi Osaka también vino atrás para derrotar y ganar el título del US Open ante Victoria Azarenka. Y bueno, en ajedrez, después de una jornada en que apenas logró un empate en tres partidas, el gran maestro cubano Plainier Domínguez terminó en los puestos 6 y 7 en el torneo Champion Chowdhury de ajedrez efectuado recientemente, que tuvo como campeón al norteamericano Fabiano Caruana y al actual titular del mundo Magnus Carlsen. Por otra parte, quiero señalar en cuanto a la NBA, señores, que ayer domingo el equipo de Denver derrotó a los Clippers de Los Ángeles con marcador final de 111 puntos por 98 y la serie está igualada a 3 victorias por bando en una de las semifinales de la Conferencia del Oeste. Por lo tanto, hoy lunes 10 descanso, pero mañana martes 2 partidos. El Miami Heat buscando su primera victoria ante el Boston en la gran final de la Conferencia del Este y en las semifinales del Oeste el séptimo y último partido entre Denver y los Clippers de Los Ángeles. Y en cuanto a las grandes ligas de béisbol, ayer domingo dos cubanos salvaron sus partidos. El zurdo Aroldi Chapman en el triunfo de los Yankees 3-1 ante los Orioles de Baltimore. En tanto, Raisel Iglesias salvó el partido en el éxito del Cincinnati 10-5 ante los Cardenales de San Luis. Raisel Iglesias de Nueva Gerona y bueno, quien asistió en el 2013 al Clásico Mundial de Béisbol. E Iglesias lanzó de relevo 2 entradas, ponchó a 3 bateadores, dio un boleto y salvó su séptimo partido en la actual temporada. Rangel Ravelo por el equipo del San Luis de 4-1 en el habanero con una impulsada y una anotada. José García el capitalino de 5-2 con una impulsada y Nick Castellanos, ambos del equipo del San Luis, o sea, del Cincinnati, de 5-1 con una carrera impulsada. Yamani Grandal anotó una carrera, Pito Abreu se fue de 4-1 con una impulsada y Joan Moncada muy bien ayer domingo de 4-3 con una impulsada en la victoria de los Medias Blancas 5-2 ante el Detroit. Y bueno, el equipo de los Marlins ganó en la jornada sabatina y ahora desplazó al segundo lugar en la división del este de la Liga Nacional al Filadelfia, división que tiene como líder a los Bravos de Atlanta. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Son las 7:57. ¿Cuáles han sido los temas informativos más importantes que hemos destacado hoy en titulares?
Joe Biden se equivoca con respecto a la política sobre Cuba y esto lo afirma el presidente Donald Trump.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos pide a Bruselas que medie que para lograr la liberación del preso político Silverio Portal Contreras.
Artista Luis Manuel Otero Alcántara califica de aberrante la actuación de la policía contra la población cubana.
Bomberos siguen batallando contra los incendios forestales en la costa oeste de Estados Unidos.
Ascienden a más de 1.600 las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, así lo afirma una ONG.
Mientras el gremio industrial de Venezuela pide al régimen de Maduro que abra las empresas.
Campaña de Biden recibirá 100 millones de dólares para buscar triunfo en Florida.
Opiniones favorables y duras críticas tras la elección del cubano-americano Mauricio Claver Caroni al frente del Banco Interamericano de Desarrollo.
Washington advierte que Daniel Ortega estrangula la disidencia y niega información al pueblo de Nicaragua.
Y dos laboratorios europeos confirman el envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny.
Martín Noticias.
Hemos llegado al final de Radio Martí Noticias. Hemos estado aquí en el control de audio Teo y Giró, la producción a cargo de Exilda Arjona, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, y ante el micrófono
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.